páginas y autores. El verano de la traición de Park Wan-seo. El verano de la traición, un relato de la escritora Park Wan-seo, publicado en el año 1976, narra la historia de crecimiento personal de un niño al conocer la verdadera cara de las personas a quienes admiraba.
Creo que yo tendría unos 7 años. Fue el verano siguiente a cuando mi hermana, que era un año menor que yo, murió ahogada en un arroyo que fluía por el pueblo con solo 5 años. Tras el incidente, mi padre deseaba que yo aprendiera a nadar y me enviaba a cursos y campamentos de natación cada vacaciones de verano, pero yo me daba la fuga. Pensaba que bajo el agua estaría el fantasma de mi hermanita y que ella me arrastraría y no me dejaría salir. Mi padre, finalmente, parecía haber renunciado a enseñarme a nadar.
El padre solía llevar a su hijo de la mano a pasear a la nueva escuela primaria, al otro lado de la colina. En el patio de recreo había una variedad de juegos, incluso una piscina, pero el niño ni siquiera se atrevió a acercarse a ella. Un día inusualmente caluroso, el niño jugó tanto en el patio de recreo que pegajoso sudor empapaba todo su cuerpo.
Hijo, vamos ya a casa, que has de ducharte antes de ir a dormir.
El padre levantó la camiseta del niño pegada a su espalda para darle aire, y luego le agarró de muñeca y lo llevó a la piscina.
Papá caminó por el borde de la piscina y yo me aferraba a él, aunque estaba lejos del borde. De pronto, mi cuerpo voló y yo intenté aferrarme a mi padre mientras gritaba, pero él me soltó sin dificultad. Mientras me zambullía como una piedra en el agua, oía a mi padre reírse a carcajadas. Estuve bastante tiempo tambaleándome en el agua, y cuando logré agarrarme al borde de la piscina, comprendí absurdamente que mis pies podían tocar el suelo sin dificultad, aun con la cabeza fuera del agua. Mi padre seguía riendo a carcajadas. Por un momento, pensé que había tratado de matarme al sumergirme en el agua. Fue una horrible sensación de traición. Me sentía traicionado no solo por mi padre, sino también por la piscina. Esta última, que siempre me atemorizaba con su profundidad inconmensurable, en realidad ni era lo suficientemente honda como para sumergirme.
Después de ese día, el niño se animó a aprender a nadar. Cuando se familiarizó con el agua y superó naturalmente su temor, también se desvanecieron los malentendidos y el resentimiento hacia su padre. Cuando el pequeño cursaba segundo año de escuela primaria, comenzó un proyecto de desarrollo urbano en el barrio donde vivía. Él y su familia tuvieron que mudarse al centro de Seúl, y su padre, que hasta entonces cultivaba una huerta, consiguió un trabajo.
¡Oh! ¿Cómo mi padre se habrá vuelto tan grande y viril? Cuando veía a otros padres, solía pensar que eran todos unos cobardes. ¿Cómo podían los otros padres ser tan cobardes, débiles, serviles y pusilánimes?
La vestimenta de su padre se veía muy especial.
Su uniforme era increíblemente llamativo. Era de color negro brillante, como el de un cuervo, con numerosos e innecesarios botones dorados y también gruesas trenzas doradas en los puños y en el sombrero. Cada vez que mi padre iba a trabajar por la mañana, vestido con ese atuendo, mis dos hermanos y yo nos poníamos en fila. Y cuando yo gritaba, ¡atención! ¡Saludo! Con todo respeto hacia nuestro varonil y magnífico padre, mis hermanitos, imitando mi gesto sobrio y solemne, se quedaban erguidos y se llevaban la mano derecha a la frente a modo de saludo. Mi padre asentía con la cabeza y con una leve sonrisa salía caminando con sus zancadas grandes y únicas. No, no era un padre cobarde que iba a trabajar tras la despedida mimosa de sus hijos o de su esposa diciendo vergonzosamente «Adiós» o «Vuelve a casa temprano». Mi padre iba a trabajar de forma majestuosa, como un general inspeccionando una tropa de 1,000,000 de efectivos. Y cuando preguntaban a mis hermanos que qué querían ser de mayores, ellos respondían sin vacilar quiero ser mi padre. Los adultos que esperaban respuestas como presidente, general o director ejecutivo se quedaban decepcionados.
A los pocos días de comenzar las vacaciones de verano, el padre llevó a su hijo al trabajo. Trabajaba en un edificio gris de 8 pisos. El niño buscó un asistente que abriera la puerta a su padre, pero no había ninguno.
Mi padre entró en una habitación que estaba justo al lado de la puerta automática. Era un espacio estrecho y poco acogedor, con una ventana de vidrio por la que podía ver a la gente que entraba y salía, un par de sillas duras de plástico, una mesa de formica gris y un teléfono. Un sedán negro se detuvo ante la puerta automática y de él salió un tipo bajito y calvo con una corbata. Mi padre salió corriendo. Luego se irguió, igual que hacíamos mis hermanos y yo cada mañana, y saludó solemnemente a ese hombre canijo. Yo estaba tan sorprendido que ni siquiera tuve tiempo de ver si el tipo se fijó en mi padre o no. Los sedanes seguían llegando y paraban justo afuera de la puerta automática. De esos coches bajaban hombres cobardes que eran totalmente indiferentes a mi padre y que parecían ratones capaces de recorrer kilómetros bajo una lluvia torrencial sin mojarse ni una sola gota. Cada vez que llegaban, mi padre se llevaba la mano frente a la ceja de forma exagerada. La majestuosa constitución física de mi padre y su ropa irrazonablemente llamativa eran un disfraz de payaso para satisfacer el complejo de superioridad de esos ratones con corbata. Entonces caí en el letrero que decía «Portería», colgado sobre la ventana de la oficina de mi padre. Mi padre volvió a su lugar tras finalizar los saludos matutinos a los hombres de alto rango. Se atragantó con su risa, haciendo un sonido áspero, pero no podía dejar de reír. Sonaba algo así como entre romper una vasija de barro y ver destrozarse a mi ídolo.
El padre llevó a su hijo al trabajo sabiendo que el niño se sentiría decepcionado. Pang Min-ho, profesor de literatura coreana en la Universidad Nacional de Seúl, explica por qué el hombre llevó a su hijo a su lugar de trabajo.
El padre era un conserje, pero no se avergüenza de su trabajo. Está orgulloso de su vida y por eso no dudó en llevar a su hijo al edificio donde trabajaba. También era un hombre muy maduro y perspicaz. Sabía bien cuál irracional era esta sociedad jerarquizada y se libraba de todas las penurias del sistema social a través de sus risas, pues la risa es lo más poderoso de este mundo.
Pasaron los años y el niño se convirtió en un estudiante de secundaria, mientras que su padre se envejeció. El joven, en lugar de idolatrar a su padre, lo amaba. Ahora tenía un nuevo ídolo, el maestro Chon Gura. Era un filósofo, literato y un reconocido profesor que había ocupado varios puestos gubernamentales de alto rango. La estantería de libros del adolescente estaba llena con los libros de ese hombre. Incluso las paredes de su cuarto estaban cubiertas con sus fotos.
En la introducción del libro Jóvenes, sean ambiciosos, describía las 3 pasiones que gobernaron su vida. Eran el deseo de amor, la exploración del conocimiento y la compasión incontenible por los débiles y los pobres que sufrían opresión. Ese pasaje siempre me hacía hervir la sangre. Valía la pena seguir con pasión dichos valores hasta el día de mi muerte.
Era un día de verano, cuando el padre entró en la habitación del joven y miró las fotos de Chon Gura.
¿Acaso crees que podrás concentrarte en el estudio con semejantes fotos pegadas en la pared de la habitación? Papá, este señor no es cualquiera, él es... ¿No es Chon Gura? Ese tipo una vez se arrojó a mis pies y rogó por su vida. ¿Cómo? ¿Qué? No te creo. Debes estar equivocado. Hijo, no te apresures y escúchame.
La historia del padre se remontaba a muchos años atrás. Su amigo, el señor Chang, un día vino apresuradamente a pedir dinero prestado para la cirugía de su esposa embarazada. El padre corrió a tomar un taxi para ir en busca de dinero. Pero cuando apenas abrió la puerta del coche, un hombre se coló bajo su brazo y subió primero al taxi.
¿Por qué no te marchas? El primero en subir es el que va, gritó Chongura al taxista.
Enfurecido, el padre arrastró al hombre fuera del taxi. Pero el grito del tipo llamó la atención de un oficial de policía que estaba cerca. El señor Chang, que vino a terminar la pelea, explicó al oficial que él había entrado en conflicto con el hombre. Entonces el padre pudo salir de la situación e ir urgentemente a conseguir el dinero. Pero el hombre afirmó que estaba gravemente herido y el señor Chang terminó encerrado en la cárcel.
Yo iba cada día a casa de ese ratón para que tuviera piedad por mi pobre amigo. Pero el tipo no solo ni me miraba, sino que llamó a sus conocidos en la policía y la fiscalía y les dijo que se había metido en un lío terrible cuando trataba de tomar un taxi por primera vez en su vida mientras reparaban su coche. Decía que el infractor debía ser castigado severamente, que tenía que mostrarle el poder de la ley. Pero, ¿sabes qué? Siempre hay una salida. Un día, fui a su casa decidido a lograr que quitara la denuncia o bien a matarlo a golpes. Pero sucedió algo tan ridículo que revirtió la situación. Vacié su cenicero en mi bolsillo antes de ponerme en pie, cuando entonces él agarró mis pantalones con miedo. ¿Qué había en el cenicero? ¡Ah! Ese ratón fumaba Kent. Pero entonces las autoridades inspeccionaban severamente los cigarrillos importados. Si te pillaban fumando cigarrillos extranjeros, sin importar tu estatus, te multaban con 5 millones de wones. El tipo arrogante de pronto se volvió servil. La arrogancia y el servilismo eran como las dos caras de la misma moneda. ¿Y quién era ese idiota ratonil? ¿Acaso no te has dado cuenta? No era otro que Chongura, dijo mi padre, y comenzó a reírse a carcajadas. Leyendo sus libros, el adolescente piensa que Chongura es un gran hombre. Pensó que debía tomar como modelo a un hombre que transmitía su espíritu noble a través de la escritura, pero en verdad su ídolo era un imbécil que se había colado en la fila y había abusado de la estructura irracional de clases sociales para poner a una persona débil en problemas legales. Imaginen lo sorprendido que quedó el joven al escuchar esa historia en boca de su padre. El chico se pregunta cómo sería el mundo verdadero y qué significaría ser un hombre de verdad.
El chico sintió que el suelo que pisaba se hundía mientras escuchaba la risa de su padre.
Cuando mi padre me arrojó a la piscina, me tambaleé solo un rato hasta hallar equilibrio y tocar el suelo con mis pies. Cuando mi padre destruyó a mi ídolo y me sacó fuera de la puerta automática, entonces me tomó un tiempo encontrar mi rumbo. Pero me llevó mucho más tiempo recuperar el equilibrio tras este último tambaleo y llegar a valerme por mí mismo. Quizá la verdadera dignidad y masculinidad que buscaba fuera era imposible de hallar salvo dentro de mí. ¡Ah! Hacerme hombre por mí mismo. ¡Qué desafío tan difícil y solitario! Me sentía totalmente solo y la carcajada de mi padre azotó mi soledad aún más fuertemente.
La crítico literaria Chun So-young explica el mensaje de la autora en esta última escena.
Esta obra muestra cómo un chico comprende la naturaleza de la vida a través de tres traiciones. Su padre está profundamente implicado en todos estos acontecimientos. Destruye las ilusiones de su hijo cuando se vuelven demasiado grandes y le revela la verdad. Al final de la historia, el joven se siente solo, pero esa soledad está relacionada con su crecimiento. Es decir, uno puede lograr su ideal no cuando idolatra a alguien, sino solo cuando encuentra algo que adorar en su interior, aunque eso pueda tomar tiempo. La autora quiere decir que en lugar de seguir una noción preconcebida o a un ídolo, uno debe hallar su propia verdad. Pak Wan-seo dejó esta moraleja a través de su obra, publicada en una época en que la sociedad coreana se movía en una sola dirección, en busca de un rápido desarrollo económico.
Hoy en Páginas y Autores les presentamos El verano de la traición de Park Hwan-seo. Esperamos que les haya gustado. Nos acompañó hasta aquí Isabel Wack.